Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Roberto Alcalá, de Amoriles. Esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito. Un saludo para las Escolapias de Cabra.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué grande, Roberto. Muchísimas gracias por el saludo y, por supuesto que sí, un saludo para las Escolapias de Cabra. Cómo mola el mensaje, Robert. Muchas gracias. El lío que está montando Donald Trump tiene consecuencias inmediatas como reacciones histéricas, políticas, pero hay otro tipo de reacciones a largo plazo más importantes. Trump no es Puigdemont ni las de la CUP, es el político más importante del mundo. Por eso lo que dice y sobre todo lo que hace puede suponer el infinito y más allá. Trump actúa como un empresario despótico de esos anteriores a las trade unions de la revolución industrial. Ordeno y mando. Aquí paz y después gloria. Hago de mi capa un sayo. Lo que pasa es que es el presidente de Estados Unidos, no es Jesús Gil, ni el ciudadano Kane. Me quiero detener en una consecuencia gravísima de su veto a los 6 países musulmanes, entre ellos Irak. Da igual que el iraquí de turno haya sido espía para Estados Unidos, trabajador de la embajada o soldado. A Trump le resbala. Pero resulta que hoy en Irak, hoy en este instante, hay miles de soldados americanos y civiles y agentes de seguridad, espías, diplomáticos, cooperantes. Yo he estado con ellos. Quienes nos recogieron en el aeropuerto de Bagdad en un blindado eran seguridad privada de Minnesota o de Wisconsin. Pero es que los soldados que subían y bajaban de los helicópteros junto a los nuestros al caer la noche, los que iban y venían al frente eran también yanquis y españoles, como los que entrenan, instruyen y asesoran al ejército iraquí desde la última trinchera de Mosul. Yo he compartido control de seguridad en Erbil con un equipo de inteligencia norteamericano que cantaban por los cuatro costados y entraban de civiles, como yo, para, con todas las comillas del mundo, para asesorar en la lucha contra el Daesh. Con los americanos, en sus bases, a bordo de sus helicópteros, en los mismos centros de inteligencia e información, hay españoles, franceses, británicos, italianos, daneses. Y no es descabellado preguntarse qué ocurriría si Irak actúa a la recíproca. El teniente coronel español de los Boinas Verdes, que nos acogió y protegió con todo su equipo en Bagdad hace un par de meses, me contó aspectos muy interesantes sobre el carácter y el lado humano de la guerra. Oyendo de fondo los disparos de los campos de entrenamiento, respirando el polvo del desierto, y no exagero nada, el teniente coronel Maximiliano me contó que los soldados iraquíes son buenos soldados desde su escasa formación, pero que son también muy orgullosos. Porque los iraquíes de bien, que son la mayoría, como en todas partes, tienen orgullo. Y tienen entre sus compatriotas auténticos hijos de perra. Pero no pueden soportar la humillación, y lo que está haciendo Donald Trump es humillarles. En absoluto quiero entrar en demagogias absurdas sobre los nazis, obviando a los rusos de Stalin, que fueron peores. Pregunta si no en Polonia, cómo es la historia. Pero no olvidemos que a Trump le han elegido sus votantes en un país libre. Lo que pasa es que eso no quita para considerar que la globalización es verdad. Trump se debe a sus electores. Seguro que para él lo primero es Estados Unidos, ya lo dijo, pero no es lo único. Ni para él, ni debería serlo para nadie. Esa actitud es nacionalista. Es egoísta, pero a lo bestia, con poder y con dinero. Es igual de egoísta que la actitud de nuestros nacionalismos independentistas. Es cuestión de romperlo todo. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el presidente del gobierno Mariano Rajoy asegura que él no es partidario de vetos y confía en que pronto se vuelva a la normalidad ante la restricción impuesta por Donald Trump a los ciudadanos de varios países musulmanes. La gestión del nuevo presidente de Estados Unidos preocupa a la comunidad internacional. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, considera que las medidas adoptadas contribuyen a hacer el futuro impredecible. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
De hecho, Donald Tusk coloca las declaraciones de la nueva administración americana en el mismo paquete de amenazas que encara la Unión Europea, englobadas por una China cada vez más autoritaria, una Rusia más agresiva y un Islam que cada vez juega un papel mayor. Eso en el ámbito exterior, pero Europa también afronta una amenaza interna ligada al aumento de la xenofobia, el nacionalismo y el sentimiento antieuropeo. Todo ello convierte, como dices, el futuro europeo en altamente impredecible. El presidente del Consejo pide recuperar el orgullo de ser europeo y no ignorar las palabras en contra de nuestros intereses. Juntos, dice, seguiremos en pie, separados caeremos.
El gobierno de la Generalitat, Carles Puigdemont, no descarta, aquí cada tal con su tema, no descarta adelantar el referéndum independentista, Lourdes.
Su portavoz, Neus Munté, ha recordado hoy que aunque la consulta está prevista para septiembre, no descartan ese adelanto siempre que sea en beneficio del objetivo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán reitera que el calendario del referéndum se mantiene firme. Se celebrará como muy tarde la segunda quincena de septiembre. La consejera portavoz Neus Munté reconoce que puede ser antes si las circunstancias lo aconsejan.
Se puede adelantar, efectivamente. Si circunstancias excepcionales o circunstancias sobrevenidas, llámele como quiera, lo aconsejan, pero siempre teniendo en cuenta que esta fecha y este calendario está al servicio de la estrategia.
Munté dice que hace mucho tiempo que estamos en una situación excepcional y que el juicio que empieza el lunes solo es un episodio más.
Precisamente sobre el juicio del 9N, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado para el próximo 6 de febrero, primera jornada de esta vista, el interrogatorio de Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue convencido de que habrá nuevos presupuestos este año a pesar de la negativa inicial del PSOE a apoyar las cuentas del Estado. Joaquín Mizmanos.
El ministro Luis de Guindos no pierde el optimismo.
Estoy convencido que los presupuestos se van a mandar y espero, y estoy confiado, que se aprueben los presupuestos. Con el apoyo lo más amplio posible.
Desde luego el PSOE, su portavoz Antonio Hernando, insiste en el no. Niega, de hecho, que se vayan a sentar para negociar este asunto, a pesar de lo que dice su homólogo en el Partido Popular.
Hay conversaciones, sin duda alguna. Y
conversaciones en general las ha habido en relación con los reales decretos, pero sobre presupuestos no las ha habido. Ya le digo que previsiblemente no las va a haber.
En principio, la idea del gobierno es llevar los presupuestos al Congreso antes de que termine marzo.
La baronesa Thyssen avisa de que solo dejará su colección en España si hay un nuevo marco legal. En las próximas horas podría haber un acuerdo en este sentido. Quiere poder prestar 60 obras al año a otros museos y exposiciones, según ha podido saber la cadena COPE. Susana Moneo.
Ha expirado la última prórroga de la cesión gratuita de la colección de Carmen Thyssen y el ministro portavoz admitía esta mañana que no conocía sus intenciones.
Estamos a la espera de la decisión de la baronesa Thyssen-Bornemisza. Insisto, es suya la colección. Y ella, pues, dispondrá, puede disponer de ella o hacer con ella lo que tenga por conveniente.
La respuesta ha llegado mediante un comunicado. Reclama la baronesa un régimen de disponibilidad de las obras para poder prestarlas, un régimen fiscal de la cesión y también, dice, de su dedicación.
En deportes, hoy se cierra el mercado de fichajes y los equipos de la Liga apuran las últimas operaciones. Luis Munilla.
A las 12 de la noche se cierra este mercado de invierno, tanto de primera como en segunda. Muchas gestiones de última hora en el fútbol español y la más llamativa hasta ahora es la que viene contando COPE Valencia. Fabián Orellana, del Celta al conjunto Che. Rafa Villarejo.
Así es, el centrocampista chileno acaba de aterrizar en el aeropuerto de Manises. El acuerdo es total entre el Valencia y el Celta de Vigo, todo a expensas de la revisión médica que va a pasar esta tarde en una clínica valenciana. El club espera hacerlo oficial esta tarde su fichaje. Berisso se quita un problema después de haber apartado al futbolista por un problema disciplinario hace 2 semanas de la disciplina celeste.
Hoy además Las Palmas presenta a Gesé a las 6 de la tarde. Además el Málaga ha hecho oficial la llegada de José Rodríguez, cedido por el Mainz. El Sevilla ha renovado a Enzonzi hasta 2020. El Fulham inglés está intentando llevarse de Eibar a Sergi Henrich y al Sporting llega cedido el delantero del Mónaco, Traoré. Y un apunte polideportivo. En los entrenamientos de pretemporada de motos en Sepang, fuerte caída de Tito Rabat con pequeñas fracturas en mano y pie que le hacen perderse la última jornada.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 15 grados a estas horas. Mañana vuelve la lluvia y bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Según el Ayuntamiento de Madrid, las pistas de tenis, pádel y fútbol de las instalaciones deportivas del Canal en Chamberí no corren peligro, a pesar de existir una sentencia que ordena la demolición de todo todo el complejo. La ley contempla el principio de proporcionalidad, ha explicado el consistorio, y esas instalaciones pueden mantenerse porque se consideran zona verde, tal y como contempla en plan. Solo se demolerá el campo del golf. Y el pleno del ayuntamiento ha aprobado por unanimidad que se modifiquen las pruebas que se realizan para ejercer la profesión del taxi. La información continúa en la tarde con Espósito.
Al loro con las historias que te vamos a contar. ¿Qué pasa, Helen?
Nada.
¿Estabas regañando por algo?
Ahora voy.
Ya nos puedes ver por Facebook Live.
Cuando cerrado el micrófono.
En nuestra página de la tarde de COPE.
Ana, que hay
Expósito. Cámara. La tarde. COPE. Estar informado.
Seguro que alguna vez lo has hecho, o quizás no. Elena Grandal, seguro que no.
Claro.
No sé de lo que estás hablando. Modélica.
Ahora te vas a enterar, Bueno, cuando era joven, habrás salido toda la noche teniendo que ir a clase al día siguiente, incluso quizás a currar, lo que se llama ir de empalmada. Bueno, atento a estas dos figuras que... Bueno, aquí no lo leo, paso. Que pues eso, que han hecho una fiesta continua.
Que han empalmado.
Es que queda muy mal dicho.
Que han empalmado.
John Uriarte.
Expósito.
John Uriarte, mira que te gusta.
Que le gusta hurgar.
Y que ganas. Sí. Claro. Venga, a ver, John Uriarte.
Bueno, tengo que decir que Elena Grandal nunca ha estado por la noche por ahí de juerga. Eso
nunca.
Doy fe.
No. Nunca.
Absolutamente. Es que
nunca.
Se
ella
sale
siempre.
Por la noche.
Ella ¿sí? siempre.
Hay gente rara.
Ah, ella siempre decía de día y con lo de Dirty Dancing.
Dicho lo cual.
Sigue, John. Rápido.
Te vuelve.
Protagonistas de esta historia se llaman Amarni, que no Armani, que yo creía que había leído mal.
No, no.
Amarni Saunders y Daniel Thurgood. Viven y estudian en Nottingham.
Bueno, estudian.
Bueno, eso, van allí a Nottingham, Reino Unido. Un buen día, Amarni y Daniel estaban en clase y se animaron. Tenían ganas de marcha, pero no dice de fiesta por los garitos que ya conocen de su ciudad, que eso... sino que ya, como salían de fiesta entre semana, pues no, el fin de semana lo iban a hacer a lo grande. Y pensaron en España, que mejor sitio. Se conoce que uno le dijo a otro aquello de ¡a que no hay! Pues sí, hubo. Tanto que acabaron en Alicante de fiesta esa misma noche. La pregunta es si han conseguido llegar a tiempo a su clase del día siguiente, a más de 1.600 kilómetros de distancia.
Nuestro corresponsal en Londres, José Luis Concejero, que
nunca, jamás,
en su vida,
nunca,
ni menos ahora, se ha ido de Marchuki por ahí, sabe ya si han logrado llegar a clase estos dos pollos. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
¿Qué? Cuéntame tu vida. Tú de esto no sabes nada, ¿no?
No, la duda ofende, Ángel, ya sabes.
¿Qué?
No, no, sí, yo de esto sé, yo de esto entiendo y entiendo...
¡Sobrado!
Entiendo, porque yo en la universidad sí que es verdad que era una persona que estudiaba mucho, pero que también disfrutaba. Como dicen los padres, Expósito, hay tiempo para todo en la vida. Para salir también.
Bueno,
hay tanto tiempo incluso, efectivamente, que es que puede darte tiempo a salir a las 3 de la tarde aproximadamente del aeropuerto de East Midland, que está, para que te hagas una idea, en el norte de Inglaterra. Uh-huh. Llegar hasta Alicante, cenar,
sí,
salir, tomarte unas copas y volver al aeropuerto para volver al Reino Unido y llegar de nuevo a clase al día siguiente sin que se enteren tus padres y pasando bastante bien desapercibido en la universidad, porque ni los propios compañeros ni los profesores se dieron cuenta que efectivamente estos dos alumnos habían estado en España 24 horas.
Bueno, no se habrán dado cuenta porque no habrán visto las redes sociales, porque creo que lo han documentado todo, ¿no?
Claro, yo creo que la clave de esto es un poco la hazaña, más que la juerga en sí. Me explico. Ellos lo que hacen es llegan hasta España y de alguna manera van minutando, efectivamente, con el Facebook, Instagram, todas las cosas que están haciendo desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Y efectivamente se puede ver cómo cenan en Alicante, salen por las discotecas de Alicante y luego definitivamente vuelven.
Oye, teniendo en cuenta los precios de los vuelos a España y lo que cuesta tomarse copas en Londres, por ejemplo, no sé, en el pueblo de estos, igual hasta les ha salido a precio.
Les ha salido a precio, pero sí que es verdad que yo creo que no es una juerga que se les debió ir mucho de las manos. Me explico. Se han gastado entre los dos 50 euros cada uno. Sí que es verdad que los vuelos de bajo coste con aeropuertos que están en la periferia de las grandes ciudades, en este caso en el de East Midland es un caso concreto, los vuelos no son especialmente caros. A lo mejor el de ida y vuelta, el día El día de autos, he estado viendo en el calendario que fue un jueves. Los jueves los vuelos no son muy baratos, pero tampoco son especialmente caros. Se han gastado 50 euros, es decir, que luego se han ido a cenar y han estado en dos discotecas. Es un jueves. Yo es que he estado viendo la cadena, una cadena en la que no se cena muy caro.
Que también la conoce.
¿Qué te iba a decir?
Tampoco sé si se pueden decir nombres.
Sí, tú dilo, qué marca. Si lo vas a decir tú, ¿qué cadena es?
No, pues en los 100 montaditos de Alicante, en los que por me parece cuando yo iba, sí, que no me acuerdo yo muy bien. Sí, ojalá trajesen aquí una Reino Unido, pero las jarras de cerveza cuestan un euro.
Correcto.
Y los montaditos también. Es decir, los ingleses que no comen mucho, calcula tres montaditos, tres euros, y luego las cervezas que se quisieron tomar. Y luego las cervezas que se quisieron tomar.
Pues para no ir de hace mucho te lo sabes de cine.
Sí, no, así son los precios que yo dejé. Ya. Y luego ten en cuenta que la familia está en España, hay que pasar a visitar.
Y que te oyen, vamos. Claro. Sí, sí, que
50 euros de todas formas. A lo que yo iba, Ángel, es que...
Sí, tú cambias de tema.
Esto es más una hazaña que otra cosa, efectivamente, sí, porque con 50 euros tampoco les dio para mucho. Ten en cuenta también que el aeropuerto del Altet en Alicante no está en la propia capital. Hay que transportarse también y el autobús cuesta un poco más. Es decir, yo creo que la gracia es decir, tenemos la capacidad de salir del Reino Unido a las 3 de la tarde, ir a Alicante, salir y llegar vivos al día siguiente a clase.
Es lo que tiene cuando te preguntan a qué no hay. Bueno, yo en la última.
A qué no hay, efectivamente.
Sí, es una pregunta que toda España se está haciendo y el propio presidente del gobierno ya nos ha pedido, por favor, que te la hagamos. ¿Qué has comido hoy?
Te la ha dicho Rajoy, mira.
Sí, señor.
No. Yo se lo agradezco al señor presidente, pero le diría que me sigo cuidando.
Sigue, joder.
Que no has comido.
Bueno, ahora no, Ángel, ya sabes que es uno de mis patrones diarios. Siempre que tengo que entrar en la tarde, tengo que entrar con el estómago vacío.
Muy bien, así me gusta. José Luis Concejero, súper, corresponsal en Londres. Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte.
Chao, José Luis.
Tiene que estar hecho una sílfide ya.
Es un crack este tío, me encanta.
Genio.
Es un crack.
Gran corresponsal.
Bueno, se ha puesto de moda rectificar en los concursos de la tele. Hace unos días pasó en Saber y Ganar y ha vuelto a ocurrir. Pero esta semana damos otro premio. El premio...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pachasco, si se equivoca esta tarde. Bueno, es igual. Para el programa Boom de Antena 3, por readmitir a un equipo. ¿Qué ha pasado? Miguel Palazzo.
Pues lo decías tú, pasó hace unos días en Saber y Ganar. Jordi Hurtado marca el camino. Resulta que Boom, presentado por Juan Rabonet.
Que marca el camino desde el Pleistoceno.
Claro, por eso. Claro. Presentado por Juan Rabonet. Este concurso graba, como todos los concursos en realidad, sus programas con bastante tiempo de antelación al día en que se emite. Y hay respuestas que pueden ser incorrectas en el momento de la grabación y correctas cuando el programa sale en antena. Exactamente eso es lo que le ha pasado al equipo Tipos de Incógnito de este programa. Un paréntesis, el nombre de este equipo viene de una clásica escena de los Simpsons.
Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza?
Vamos, lárgate, Homer.
¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito. ¡Mosquis! ¿Cómo se parece a mí este hombre?
Bueno, hecho el paréntesis, volvamos al tema. La mecánica del concurso es fácil. Dos equipos se enfrentan a preguntas que deben responder antes de que les estalle en la cara una bomba de pintura. En una de las pruebas del programa de ayer, a Tipos de Incógnito, al equipo se le pide que diga el nombre de un organismo internacional que haya tenido 9 presidentes o secretarios generales. Las opciones son Parlamento Europeo, OTAN, Interpol, el Comité Olímpico Internacional, el COI y la ONU. Así responden ellos.
Por años el comité me parece poco.
Sí, pocos. Pero es que comida un poco si se desde principio de Olimpiadas.
Tenía el balón comité.
Pues, quítalo.
Lo quitamos.
Quitaron el Comité Olímpico Internacional y sí, efectivamente, en el momento de la grabación la respuesta correcta era el COI, pero cuando se emitió ayer, tanto COI como la ONU eran válidas, porque el nuevo secretario general de esta última institución, Antonio Guterres, tomó posesión el 1 de enero. Total, que Boom ha rectificado y ha readmitido a los chavales después de eliminarlos.
Revisando la grabación de este programa, hemos detectado una cosa, y es que la cuarta pregunta de la primera fase del equipo Tipos de Incógnito había
Bueno, es un gesto que les honra, sin que duda. Les hace merecer el premio.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Oye, os advierto os advierto que dentro de un par de horas
¿vas a ver al hijo?
Voy a ver al hijo de este señor.
Claro.
Entonces yo os agradecería de aquí, a ver, igual va en el coche ya y claro, va oyéndolo, que en fin, que a lo mejor me dice algo.
Es que ¿cómo es esta gente?
Ya, ¿de quién, quién le habrá pasado el corte?
Tú, échame las culpas,
Vale, vale. Yo la culpa te la he hecho.
La semana pasada Saber y Ganar remitía a un concursante porque una pregunta no estaba bien formulada. Esta semana el turno de corregir es para Boom. Pero no es oro todo lo que reluce. Esto es lo que pasó en Ahora Caigo, otro concurso hace unos días.
Tony Goldberg, Proney Goldberg, Whoopi Wolder, Whoopi Wolder.
¡Sí! A la pregunta ¿qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos? Esa era la pregunta. El concursante responde con un nombre un poco... se entiende quién es, pero no lo pronuncia bien. Así que dejó de ganar nada menos que 100.000 euros.
Joder, pues yo lo he entendido.
Sí, sí, pero no lo dijo bien.
¿Y Whoopi viene de gases?
O Goldberg.
Oye, tenemos otra historia más, ¿vale?
Vale.
El estudio chorra de la semana. Dale. Muchos trabajos de investigación nos habían contado que a los adictos a hacerse selfies son personas con algún trastorno psicológico, como yo.
Sí.
Bueno, pues el que te presentamos...
¿Cuántos te haces todo el día?
Pero antes, yo pocos. Oye, a lo mejor no hago uno. Antes de que lo diga este memo, pues lo digo yo. Bueno, el que te presentamos ahora dice todo lo contrario.
Sí,
Elena,
porque es que se ha dicho de ellos que son narcisistas, que tienen problemas para relacionarse con los demás.
¿Ves cómo no soy yo?
La autoestima baja, que están deprimidos, que sufren un trastorno obsesivo compulsivo o incluso que cuentan con más probabilidades de ser psicópatas.
Ahí sí.
Bueno, pues no es para tanto.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Claro, la Universidad de California en Estados Unidos ha llevado a cabo un trabajo de investigación que demuestra que cuanto más poses delante de tu teléfono, más feliz eres. El equipo de científicos ha utilizado a 41 estudiantes de cobayas y les ha obligado a hacerse tres fotos, una sonriendo...
¿Estudiantes de cobayas?
Sí. Los ha cogido.
¿Eran estudiantes de cobayas o han cogido estudiantes como
cobayas?
Como cobayas.
Ah, vale, perdona.
Eso es. Bueno, pues les han pedido que se hagan tres fotos. Una sonriendo.
Siempre, siempre.
Una, una pensando qué es lo que les hace feliz.
Ya lo dijo Nicaragua.
Y otra con un gesto que crean que, la gente, que a la gente le va a gustar. Conclusión. Cuantas más fotos te haces, Expósito, más contento se pone el personal.
Hace un rato que ya...
las cobayas.
Impresionante.
Bueno, dice el responsable del estudio, y cito literal, practicar ejercicios que promuevan la práctica de la felicidad a través de la toma y exhibición de imágenes...
¿Pero a qué tipo de ejercicios se refiere?
A los estudiantes que hacen de cobayas.
Ya, pero ¿qué ejercicios para la felicidad?
Hacerse selfies.
Ah, vale.
Estábamos en eso, ¿no?
No, ¿sí, no? Sí.
Bueno, que alivia el estrés, vale. y que funciona.
Muy bien, gracias. Muy interesante. Ha sido espectacular.
Ya.
Muy bien.
¿Y esto quién lo ha pagado?
No sé, ya no me acuerdo qué universidad era. De vale.
Vamos.
Palomatina.
Sí, vamos. Venga, vamos.
Mira, esto sí te va a hacer feliz, porque hay muchísimos motivos para contratar el seguro con todo de Línea Directa, pero hay uno fascinante que te va a interesar. Con Línea Directa tienes garantía de pintura para tu coche para siempre, en su red de talleres colaboradores. Y ahora llama a Línea Directa y descubre todo lo que te ofrece el seguro con todo. ¿Y el precio? Eso es lo mejor, porque con Línea Directa, con el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes habláis del viaje express, juerga incluida, que han hecho dos estudiantes a Alicante y que nunca en su vida ha hecho Carmelo Encinas, que acaba de colarse en Facebook Live.
Puede saludar.
Con lo elegante que viene hoy encima, yo no le veo, por ahí, por la noche
de saludos.
Cuéntame.
Julio, no hay nada peor que un amigo te diga a que no hay. No puedo contar las que hemos liado los amigos.
Ni yo.
Algunos delitos, como dice Espósito, no han prescrito.
Ya te digo.
Pablo, eso es saber montárselo y lo demás son tonterías. Unos grandes. Yolanda, hola, soy una profe española en Inglaterra. Seguro que esto les dará ideas a más estudiantes. Seguro que dijeron en el colegio que habían ido al dentista. Ignacio, estas noticias me dan envidia. ¿Cómo echo de menos esas locuras? Ahora, ¿quién me ha visto? Padre de tres hijos y con 54 tacos.
Bueno.
Bueno.
Hoy cumple 36 años Justin Timberlake.
¿Has visto qué marcha te pongo expositiva? ¿Sí? Es que antes me habéis picado.
Porque no es la tuya, la habría elegido Rosa.
La hace Justin Timberlake, que cumplir 36 años en uno de sus momentos más importantes de su carrera musical, está nominado al Oscar por esta canción. En unos días sabrá si se lo lleva. Tampoco le va mal en su aventura como actor, pero ahora está centrado en la música. Ha vendido 56 millones de discos en solitario y 50 junto al que fue su grupo NSYNC.
Yo a un vídeo de este le daba el Oscar. Lo que
sí,
lo digo aquí,
sí,
oye,
ya,
tú
ya
sabes cuál, ¿no?
Hombre,
uno que nos gusta mucho,
sí,
porque es muy buena música.
Sí, y además muy bien
la fotografía,
la realización
muy bien, muy bien dirigido.
Y el vestuario también muy bien.
Es igual, sí, no hay
por eso.
Bueno, recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, o por WhatsApp, no, perdón, ¿cómo es, Moni? WhatsApp 607-15-0602. Enseguida el análisis, ya está por aquí Carmelo Encinas, y tenía que estar ya Jorge Bustos. ¿Dónde está?
¡Bustos!
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope. Quiéreteme, date un caprichito. Hasta el 5 de febrero, en El Corte Inglés, las marcas de moda joven tienen todo con un 50 y un 60% de descuento. Quiéreteme.
50 y 60% de descuento en marcas de moda joven. Solo hasta el 5 de febrero.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Wayu Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Wayu!
La leyenda.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto. y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que nunca veis entrar una tertu así con esta marchuki. ¿A que no?
Marcha, ¿eh?
Un poquito de marcha.
Mira, mira.
¿Eh?
Y el Herrera con los indios para y con el folclore.
Para combatir la siesta, ¿eh?
A mover. El gobierno anuncia medidas tras el repunte de los muertos en accidente de tráfico. Murieron 1.160 personas en 2016, algunas más, 29 más que el año anterior. Medidas sobre radares, paneles informativos, puntos negros. O esta, por ejemplo, que ha anunciado el ministro del Interior.
El 22% de los conductores y pasajeros fallecidos en turismo y furgoneta en 2016 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Y aumenta en tres el número de fallecidos que no hacían uso de dicho dispositivo de seguridad en turismo, llegando hasta 129 personas.
Y me parece, ahora entramos a valorar las medidas y el problema muy importante, claro que sí, que el 22% de los muertos a estas alturas de la vida siguieran sin cinturón de seguridad, de verdad es que me parece inaudito. Somos, de verdad, imposibles.
Bueno, hay gente para la que,
hay gente pato, ya.
Para la que el cinturón es una incomodidad física. O sea, esto es así, que se resiste, porque se siente agobiado, o porque se siente, digamos, oprimido, o porque, yo qué sé, o porque tiene una...
Porque no conduzca.
O porque tiene una estructura corpórea que a lo mejor, pues, le...
¡Qué eufemismo no, más elegante!
¿Has visto? Pues no le ayuda a llevar cinturón. Lo que hay que meter...
Estructura corpórea...
Me he tirado beso mórbido. Estructura corpórea.
O pechos.
¿Cómo soy, de verdad?
No, bueno, continúa.
Yo trato ahí de afinar y... No, pues yo creo que ese es el problema, ¿no? Porque la gente no creo que sea por transgresión, ni por rebeldía, ni porque no se considere que el cinturón es un elemento de seguridad. Hay quien piensa... también esto lo he escuchado, digo lo que he escuchado, no voy a hacer de abogado del diablo, sino simplemente lo que he escuchado. Hay quien le tiene miedo al cinturón por esto que se ve tanto en las películas de que sale ardiendo el coche.
Y no puedes escapar.
Y que no puedes escapar. Y que no, hay gente para
pues
todo.
Yo, como soy muchísimo más incorrecto políticamente que tú, por lo menos en este tema, en lo demás podemos competir, en este no. La culpa la tiene el conductor, la tenemos los conductores en el 99% de los casos.
No, la serie histórica de siniestra vial en España es un éxito, la historia de un éxito. Es verdad que a todos nos da rabia, hemos aflojado mucho dinero en lograr ese éxito, porque al final solo se corrige la sociedad a base de multas. Pero es verdad, cuando ve las estadísticas de antes del carnet por puntos, morían 5.000, era la causa de muerte violenta número uno en España, junto con el suicidio, por cierto. Pero ahora estamos en 2.000 o por ahí, ¿no? Rondando, es decir, que se ha bajado más del 50% y a base de lo que... Los taxistas, por cierto, gozan del privilegio especial de no tener que tener la obligatoriedad del cinturón, tengo entendido. Creo que ellos, precisamente porque están todo el día con el...
Sin embargo, tú como pasajero...
Creo que es así.
Tienes
no
la obligación de llevarlo.
Sí, pero creo que el taxista está eximido de tener que llevarlo. Yo conozco un caso cercano de un familiar que se salvó su vida porque no tenía puesto el cinturón. Pero claro, eso no es excusa.
Claro, es que al final...
Porque claro, te salva una vez y te mata 99.
Es el problema de la estadística.
No tenerlo te puede salvar una vez, pero evidentemente...
La estadística favorece el uso del cinturón. Y claro, pues lógicamente los responsables de tráfico tienen que jugar con la estadística, claro. Tienen que evitar el mayor número de muertos posible.
Y los medios entonces, tienen pues, la responsabilidad.
Es verdad que ya, siempre... pero yo digo que hay mucha gente, porque esto lo he escuchado yo, mira, yo sí puedo el cinturón, porque mira, tienes un... y si no me escapo...
Es que no, es que es pues hacerse así. Trampas en el solitario.
No, pues al final... porque, mismo, claro, porque ¿no? tú tienes más posibilidades. Eso es lo que hay que meter a la gente en la cabeza. Tú tienes más posibilidades de morir en un caso de un accidente si no llevas el cinturón puesto que si lo llevas puesto.
Sí, no, pero el doble o el triple de posibilidades.
Esto es que es inapelable y eso es lo que hay que meter en la cabeza a la gente.
Bueno, pero es que en la estadística del último año, y por eso yo insisto, la culpa es nuestra, la velocidad, por muy mal que esté la carretera, que algún porcentaje tiene, no digo que no, el que pisa... Cuando pone 60 y va a 120, somos nosotros. Claro. No vas a 60.
No, eso es evidente. Vamos,
y el que adelanta y pisa la raya, somos mira, nosotros. La culpa no es de la raya.
Esto en 20 años se habrá solucionado porque todos los coches serán auto... Vamos, no se conducirá, nadie conducirá. Todos serán con piloto automático y se acabarán los problemas.
Ese es mi pronóstico también. Pero yo a mí me toman por loco cuando digo, yo el próximo coche...
Habrá una fórmula para ponerlo manual, si para experimentar el placer de la conducción otra vez, pero yo creo que dentro de 20 años no habrá coches auto... O sea, serán todos autoconducidos, vamos a decir. De alguna forma.
Puede ser, pero bueno.
Ya se han hecho experimentos, se han
sí,
hecho
bueno, Tesla viaje. Tiene puestos sí, sí. En carretera coches sin conductor, no tripulados desde... y yo creo que eso es posible, es verdad que, no sé, yo espero que sea antes de 20
El problema
años.
Es cómo venderlo, porque a la gente le gusta conducir.
Bueno, pero es que no es incompatible, serán coches que se puedan poner el piloto automático o
pero que no pueda superar la velocidad de la vía, a lo mejor.
En fin.
¿Cambiamos de tercio?
Venga.
Foto, iba a decir política. Por supuesto, tiene un porcentaje político, pero quiero pensar que mucho más. Rajoy se ha reunido hoy con los familiares de los 62 fallecidos del JAC 42. El presidente del gobierno ha dicho esto.
Bueno, ha sido franca, ha sido cordial, he escuchado, he compartido lo que me han dicho y sus sentimientos y yo espero que seamos capaces de hacer las cosas bien.
Curra Ripollés. Hermana del comandante Ripollés, fallecido en el accidente, es la portavoz de esta asociación de víctimas del JAC.
Creo que todos tenemos que reconocer que un hombre que fue vicepresidente en el momento de los hechos, en el que se hicieron todas las cosas mal, decida reunirse con las familias con las que se hicieron todas las cosas mal y nos diga, queremos hacer las cosas bien, también es una forma de pedir perdón.
George.
Bueno, una reunión que tiene un... digamos, un efecto más simbólico y moral que político. Para las víctimas, bueno, yo creo que es una de alguna forma una conquista. Quizá todavía quieran seguir pidiendo que efectivamente Rajoy convoque una rueda de prensa para decir me equivoqué, perdón, no lo volveré a hacer más. Bueno, de alguna forma eso ya se ha producido después de la exitosa gestión de Cospedal, que supo coger una pelota caliente y convertirla en un activo político, porque es verdad que lo ha conseguido y que además eso le va a ayudar en la pelea interna que tiene en el Congreso para seguir siendo secretaria general del partido. Pero yo creo que el PP de Rajoy, a diferencia del PP de Aznar, bueno, ha enmendado aquella etapa con bastante habilidad y creo que hoy se pone ya el colofón a esa enmienda.
Bueno, yo no creo que sea el colofón. Yo creo que es el principio de algo que le han pedido a Rajoy. Que
sí, la documentación.
Y que Rajoy le ha dicho que sí.
Ellos, de los papeles.
Ellos, claro, ellos han pedido una satisfacción moral y jurídica y así les han prometido que se iba a proceder, que se les iba a dar esa satisfacción. La satisfacción moral lo puedo tener claro. Primero, la ministra de Defensa, yo creo que ahí fue impecable en la forma que llevó este asunto, el rol de Cospedal, pidiendo un perdón que realmente... Ella lo pide en nombre del Estado porque ella no tuvo participación alguna en aquel episodio, mientras que Rajoy sí era vicepresidente del gobierno y de alguna manera pues era responsable de la parte que le tocaba, aunque realmente el mayor responsable era el ministro de Defensa y después el presidente del gobierno. Pero Yo puedo entender lo de la satisfacción moral. Lo de la jurídica es lo que no sé en qué se puede sustanciar.
Conde Pumpido, magistrado del Supremo, dijo que ya no había más tutía.
Bueno, no, pero vamos a ver. Si ellos, el propio abogado, al que he escuchado, yo he escuchado muy atentamente lo que ha dicho Curra Ripollés en la conferencia de prensa, y su abogado, uh-huh, el que ya tenía mucho interés en que hablara. Y el abogado ha dicho que no están hablando para nada de dinero, que eso no es el asunto, pero sí quieren una satisfacción moral y jurídica. ¿En qué se sustancia esa responsabilidad jurídica? Yo no lo sé, pero me entiendo que es el reconocimiento por parte de la Administración de que hay una responsabilidad y a partir de ahí poner blanco sobre negro quiénes actuaron mal, y todos estamos pensando en una persona que todavía no ha tenido el cuajo, y mira que tuvo una buena oportunidad en Londres de hacerlo cuando compareció ante los medios para decir que se iba de la embajada. Podía haber aprovechado para pedir perdón, aunque fuera con 13 años de retraso. Y a mí me parece que esto todavía está caliente. O sea, no termina. Creo que empieza algo que les ha prometido Rajoy hoy.
Sin duda es una de las fotos del día. Veremos mañana cómo sale, por eso lo hemos comentado. El tema yo entiendo que es cansino como ellos solos, pero también es absolutamente importante. El próximo lunes comienza el juicio por la consulta independentista del 9N. Esto fue en 2014. Estamos a las puertas, según sus protagonistas, de otra nueva, lo dicho por lo cansino, consulta independentista. No se sabe si para primavera o si para septiembre. Artur Mas ha dicho esta mañana en Onda Cero que está dispuesto a presentarse. Esto es como todo que yo me sé, del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia para Convergencia y Unión. Junqueras dice que sigue para adelante. Joan Tardà que... Bueno, este va de órdago, mira.
Nuestro interés es convocarlo en la segunda quincena del mes de septiembre. También es cierto que la violencia judicial que ha emprendido el Estado español respecto a Cataluña acelerará quizás los acontecimientos. No lo sabemos.
Maravilloso. Las risas no eran de nadie que estuviera presente, son de Jorge Bustos.
Es que violencia judicial es un oxímoron. Es decir, un Estado democrático, precisamente el monopolio de la violencia lo ejerce el Estado democráticamente constituido en la separación de poderes.
Nunca la justicia.
Toda la teoría democrática básica, que está mucho antes de primero de derecho, vamos, de políticas, en fin. Pero bueno, Tardà, que también lo sabe, porque no es un hombre estúpido, lo disimula en favor del argumentario independentista. Precisamente a Mas y a Rigau y al resto de imputados se les va a juzgar con absolutas garantías judiciales y serán inhabilitados como corresponde, y ellos sabían que iban a ser inhabilitados porque era un paso más en la confección de su martirio ideológico ante su electorado. Y efectivamente, de hecho, hay una división entre los de Convergencia que van a ir para adelante y Junqueras y los de Esquerra, a los que los convergentes les reprochan que no se estén comprometiendo de verdad en el proceso porque ellos no están imputados o no dieron los pasos suficientes para acompañarles en el martirio. Bueno, Artur Mas, que por cierto hoy cumple años, creo que son 61, bueno, parece que nunca...
Porque lleva tantos años.
Nunca quiso irse del todo. Tenemos a dos zombies de buena salud, como son Pedro Sánchez y Artur Mas, que quieren regresar a la primera línea. Lo que pasa es que el mundo ha seguido andando en su ausencia y me temo que el proceso no tiene otra salida efectivamente que los tribunales.
Yo creo que esta especie de amenaza de avanzar el referéndum, de adelantar los acontecimientos si se imputa tal, en fin, todo este asunto, yo creo que es un farol, a no ser que fueran perfectamente estúpidos. Y tampoco creo que lo sean. Pueden estar equivocados, pero no creo que sean estúpidos. Digo que es un farol porque si se aceleran los acontecimientos, si ya es una chapuza legal y está siendo visto por todo el mundo como una chapuza legal, ya si se hace atropelladamente, o sea, deprisa y corriendo, la chapuza sería... pues superlativa, y por tanto pues quedaría aún más, este intento quedaría aún más descalificado. Entonces no me parece que esté en su intención, más allá de tratar de meter un poco de miedo, que yo creo que ya el problema de esto que decías tú antes al principio, de que son muy cansinos, el problema está en que ya no empiezan a no producir efecto. Hace mucho tiempo que...
¿Tú crees?
Sí, yo creo que el miedo...
No, eso no forma parte de nuestro, quiero decir, del discurso desde este lado.
Yo no le quito ni un gramo de importancia a este asunto, uh-huh. Me parece gravísimo, no, claro. Pero, claro, a la opinión pública tú no le puedes estar hablando, ni siquiera en Cataluña, fíjate que lo viven, que están, digamos que lo tienen ahí delante, ¿no? Ni siquiera, no les puedes estar dando la tabarra durante tanto tiempo... y sin ningún tipo de resultado, además mientras se producen, bueno, agravios importantes, porque la atención que le prestan, la energía que le dedican a este asunto le quita mucha fuerza a su gestión y le quita mucho trabajo. Al final, pues hombre, es el gobierno este de Esquerra Republicana y la antigua Convergencia, pues es el gobierno de los recortes y es el gobierno de que se y es el, o sea, y es el gobierno que tiene los hospitales como los tiene y que tiene las deudas como las tiene, que tiene las cuentas hechas polvo y que tiene a las empresas marchándose a otro sitio. Y todo esto, pues la gente ya lo va percibiendo y se va cansando y si se cansa dentro, imagínate fuera.
Lo de Vidal es muy grave, de todas formas, ¿eh? Porque, claro, en realidad lo que ha dicho es como si es algo que todos llevábamos pensando y sospechando. Gobierno que está declarado en rebeldía frente a las instituciones y frente a la ley y frente a la Constitución...
¿Qué va a hacer?
Pues, ¿qué va a hacer? Pues claro. Va a hacer cosas ilegales, como es, por ejemplo, recabar datos fiscales de forma ilegal para tener perfectamente controlada a la población y saber a quién dirigirse en el censo de un referendo ilegal. O sea que, en ese sentido, lo único que ha hecho este tipo es pasarse de indiscreto, pero no parece que... Vamos a ver si la fiscalía llega hasta el fondo. Desde luego, todos sospechábamos que cosas así se estaban produciendo. Lo que pasa que... Y luego el otro hecho que se ha producido y que también contribuye a acelerar el proceso es el hecho de que la CUP, para que no haya elecciones y, por tanto, aparte que la CUP pasaría a ser probablemente más irrelevante en una nueva convocatoria electoral, para seguir alargando la legislatura le ha dado una bombona de oxígeno aprobando los presupuestos y, por lo tanto, postergando las elecciones, que es lo que desea Junqueras para dar el sorpaso a Convergencia.
Esa es una magnífica noticia.
Que al final hay un lío ahí y todos están utilizando el proceso para engañar al electorado. Saben perfectamente, toda la élite política casta catalana sabe perfectamente que es imposible, que se van a estrellar y que van a ser inhabilitados uno tras otro en fila, en cadena, pero tienen que seguir sosteniendo el tinglado para que la frustración no haga mella en todos sus electores.
Decía, claro, que esto del apoyo de la CUP... Este apoyo entusiasta para evitar unas elecciones que efectivamente les perjudicaría porque las encuestas les dan...
O sea, aquí el único que sale bien es Esquerra.
No, claro. Y ojo, el Ada Colau, los de Colau ven en ese apoyo de la CUP una de las mejores noticias imaginables porque, claro, les deja solos, digamos, en ese sector dentro de la oposición. O sea, al final, la CUP, Esquerra Republicana... Y la antigua Convergencia se mojan en unos presupuestos que, hombre, son, vuelvo a repetir, unos presupuestos donde los recortes están presentes y donde están presentes, con poca visión social. ¿Para qué vamos a engañarlos? Esos presupuestos tienen de Esquerra lo que yo...
De Esquerra.
Es que Esquerra.
De obispo de la CVG.
De Esquerra Republicana.
Que no se está en ese proceso de viaje al centro. Claro, ahora Esquerra es el partido serio de todos los...
Manda. Pero en fin. Donald Trump. El tuit de esta mañana. Este se despierta, coge el móvil, al igual que hacemos nosotros para ver las últimas noticias o ver la portada del periódico, etcétera. Donald Trump lo coge para soltar alguna. Cuidado. Dice, ¿cuándo nos darán los demócratas a nuestro fiscal general y al resto del gabinete? Deberían estar avergonzados de sí mismo. Ha escrito Donald Trump en Twitter, según se ha levantado antes de peinarla. Bueno, Felipe González ha dicho esto sobre Donald Trump.
Ya consiguió algo que es lo que más, como primer paso, más me preocupa. Es fracturar a la sociedad americana, no digo en dos mitades, en más, no es posible más mitades, en más grupos que han convivido durante muchos años, que no se reconocen entre sí.
Yo, fíjate, permitidme un pequeño paréntesis, una de las fotos de esas que recuerdas decir cómo se puede hacer la alta política en el mundo, recuerdo la foto de Helmut Kohl y Mitterrand cogidos de la mano, por ejemplo, y recuerdo la foto de Felipe González con Bush, padre, ¿verdad?
Con el padre.
Jorge.
Pero Bush padre fue el que terminó de enterrar la Unión Soviética, quiero decir que...
Desde ese lado. Sí,
pero
Estados Unidos.
Yo creo que Trump cada día se parece más a Nicolás Maduro. Lo que pasa es que tiene la ventaja Trump de que tiene la democracia americana detrás y en la base, ¿no? Que actúa de contrapeso. De hecho, los jueces están declarando muchos de sus decretos, los están suspendiendo porque no está claro que sean constitucionales. Con lo cual, hay mucho defectismo en Trump. Es decir, es verdad que yo creo que hacemos bien en alarmarnos porque, evidentemente, ha llegado... Más que un fascista, que yo creo que no lo es, ha llegado un ignorante, un telécrata, un tipo, un indocumentado con ganas de hacer show a la Casa Blanca. Entonces, Entonces, es un niño grande con demasiado poder. Pero también es verdad que muchas de las medidas que toma no van a poder, ni siquiera la derogación del Obamacare, por ejemplo, el proyecto de reforma sanitaria de Obama, que daba cobertura a 20 millones de americanos, dicen los técnicos que no está claro que la derogación de Trump pueda llevarse a efecto, porque son derechos ya adquiridos y el entramado legislativo y administrativo que requiere esa reversión que está intentando hacer Trump del legado de Obama no es tan fácil de llevar a cabo. Ahora bien, él se hace la foto con la firma y el boli, él desencapucha el boli y se hace la foto que nos falte, ¿no? La foto en el despacho va, la foto de macho alfa, derogando y construyendo la nueva América, que eso que no falte. Pero al final, más allá de eso, de momento,
bueno,
ahora el lío que ha montado con el tema de, por sobre todo porque el mensaje que mandas es, eres culpable por el lugar en el que has nacido, no por lo que has hecho.
Es tremendo.
Que es romper con el derecho
es
básico.
Es posible que haya mucho de efectismo, que ese efectismo que satisface su egolatría patológica, eso es posible. Yo creo que en el interior de Estados Unidos puede hacer algún que otro estropicio en la política interior, pero es verdad que ahí van a funcionar los contrapesos. Y va a funcionar porque la sociedad, porque el Estados Unidos está muy articulada, la acción ciudadana.
Y separación de poderes, Carmelo. Y los jueces son. Los jueces son contrarios. Contrarios al poder ejecutivo, lo son.
Y se pone en marcha, la sociedad se pone en marcha enseguida y yo creo que le van a parar los pies. A mí me preocupa más. A mí me preocupa más la política exterior. Eso es lo que me preocupa.
Sí.
Las nuevas alianzas, con quién tontea. Hombre, de momento, lo primero que... Nada más tomar posesión de su cargo, el señor Netanyahu dio luz verde a la construcción de 2.500 viviendas en Cisjordania, en los territorios palestinos. O sea...
él no va a acabar con el conflicto palestino-israelí.
Ya está inflamando una. Pero es que luego está su alianza con Putin, que es
no, luego está que un millón de británicos y no quieren recibirle.
Y yo estoy contigo. Bueno,
el Reino Unido, que es el aliado natural.
Yo no le llamaría fascista porque es una palabra muy manoseada. Desde luego a mí sí me parece un ultra. Y eso es lo que más me preocupa. Pues a lo mejor no. Porque ultras en Estados Unidos ha habido muchas. Me preocupa que sea un misógino. Pues me preocupa, pero no será lo más grave. Que sea un xenófobo. Me preocupa muchísimo, pero todavía no es lo más grave. Lo más grave es lo que tú has dicho. Es que es un niño grande que es imprevisible. Claro. Es un tío absolutamente...
Lo de la caja de bombas.
Es que no tiene una ideología definida. Es que Trump no es de derechas. Hay gente que se piensa que Trump es de derechas. No, Trump ha cambiado de ideología 5 veces en su vida.
Pues
y ha sido demócrata
no
y ha sido republicano. Y ha financiado las campañas de los Clinton. Y ha financiado luego las de Bush.
Es de Trump.
El problema es un telécrata. El problema está en que es un tío que nadie sabe por dónde viene.
Un tío que hace televisión y que confunde la televisión con la política.
Ni dónde va a dar el golpe de efecto, ni qué estropicio va a hacer.
Claro.
Y entonces ahí está el problema. Eso es lo más preocupante.
El daño comercial que va a hacer también, ¿no? Pero bueno.
Bueno, chicos, que hablaremos más del amigo. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Qué remedio.
Saludo.
Ya no queda nada. En las redes habláis de lo importante que es el cinturón de seguridad para evitar muertos. Nekane.
Vamos a escuchar opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Aquí Javier. Los taxistas y cualquier vehículo, incluso el conductor de un autobús urbano, debería llevarlo puesto. Y también decir que hay muchos puntos negros que no se habla de ellos, que siguen sin corregirse y que cada día, cada año, hay muertos en el mismo sitio.
Oscar de Pamplona, los taxistas estamos exentos de llevar el cinturón por seguridad. Dice que nos pueden acuchillar y con el cinturón no tendríamos escapatoria. De todas formas, yo lo llevo siempre. Y Toño, habláis de las nuevas normas de tráfico y de las carreteras. El mantenimiento brilla por su ausencia y muchas están de pena.
...80 halcones... viajando en un avión y ocupando cada uno su asiento. Es la imagen que compartís en las redes.
Y que llama bastante la atención. Ha aparecido en la red social Reddit y de ahí ha pasado a Facebook y a Twitter y cuenta esta historia el usuario que la ha subido. Mi amigo, capitán, me envía esta fotografía. Un príncipe saudí le ha comprado un pasaje a cada uno de sus 80 halcones. Las aves están sujetas en una tabla de madera, tienen las alas atadas para impedir que provoquen un accidente, ocupan toda la parte central del avión y el resto de pasajeros están en los laterales. Aunque nos sorprende esta imagen, en Oriente Medio es bastante común. Algunas aerolíneas, como Qatar Airways, permiten 6 halcones en cabina en clase económica. Tienen que viajar, eso sí, siempre con el pasaporte y con la documentación en regla. ¿Cómo te atreves a volver?
Mira, Enrique Campo, parece que se casa el tío. Se ha puesto el traje, el pantalón gris. Joder, macho, si yo te he visto hecho un pingüí por ahí, por el medio mundo. Joder, qué tío.
Pero cuando os ponéis elegantes.
Claro, joder, qué tío, macho, qué tío. Va limpio y relimpio. Te has cambiado, ¿no? Hoy de muda, que dicen los clásicos.
Hoy sí.
Hoy sí, hoy, ¿no? Hoy, sí. Hoy tocaba.
Hoy como todos los martes.
Hoy tocaba ducharse.
No, no es porque obtéis un premio ni nada, es porque hoy tocaba.
Vamos a ver, es que dentro de un rato se falla el premio Periodismo para el Desarrollo de la Fundación Codespa y somos finalistas.
Qué nervios, ¿no?
Un poquito.
Un poco.
Un poquito, para que diga lo contrario. No, pero bueno, aquel programa de Mali, anda que no pasamos miedo. Pero bueno, bien, 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 bien. Bueno, este que suena, Morat, recorrerá España en marzo.
Van a dar 13 conciertos, Expósito. Comenzarán el 2 de marzo en Barcelona y terminarán el día 31 en Sevilla. Las entradas ya están a la venta en Madrid, por cierto, y han colgado el cartel de 9 billetes.
Dos consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
que solo le eres fiel al viento,
el mismo que nunca hizo falta.
50 años después, Adamo, te lo juro, vuelve a grabar en español. Sí, sí, sigue vivo. Nos ha hecho recordar, con Uriarte, a italianos que triunfaron en España. Antes recibimos a Luis del Val, pero ahí va un avance.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora.
Será porque te amo.
Vuela, que vuela y verás.
Tienes difícil volar.
Vuela, que vuela y veré.
Al mundo loco de atar.
Sí, canto, canto.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.